Hola amigos, ¿qué tal? Soy José Galdames y le doy la cordial bienvenida al Pentágono número 3, la tercera edición de nuestro podcast. Y hoy estamos muy contentos porque pues Dios nos permite una vez más llegar hasta tu casa, hasta donde quieras que tú te encuentres, y a través de este medio. Y también estamos muy contentos porque hoy tenemos un invitado muy especial. Tú sabes, al inicio de este programa dijimos que íbamos a invitar amigos, gente, líderes juveniles, para que nos compartan sus experiencias, lo que Dios les ha dado en sus ministerios, y que puedan ser de bendición para todos nosotros. Y es para mí un verdadero honor hoy presentarles a un pastor. Y más que un pastor, yo lo considero un verdadero amigo.
Amén, así es.
Al hermano pastor Jorge y Mary Chacón.
¿Qué tal? Bien, Josué, ¿cómo te ha ido?
Pues muy bien, gracias a Dios. Y cuéntanos, ¿cómo ha estado en los días que nos ha visitado por la Ciudad de México?
Bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy hermosa. Dios se ha estado manifestando fuertemente en mi vida y en la vida de las personas con las que he estado compartiendo el Evangelio. Y creo que Dios tiene una visitación especial para esta preciosa Ciudad de México. Puedo presentir el movimiento del Espíritu Santo, y que muy pronto, como ha sido profetizado en algunas ocasiones por profetas, por apóstoles verdaderos de Dios que han venido, que se está preparando un estallido espiritual maravilloso para esta región, y que Dios tiene muchos, muchos hijos en este lugar, y que muchas vidas van a ser transformadas por el poder del Evangelio. Así que me he estado disfrutando, he estado percibiendo en el Espíritu la presencia de Dios en este lugar, y estoy seguro que la población a la que Dios va a dirigir toda su fuerza y toda su potencia en estos últimos días que le quedan al sistema como tal, es a los jóvenes, que ellos van a ser los representantes de una nueva generación en donde se va a manifestar el poder de Dios, como dice en los evangelios. Van a comenzar a aparecer otra vez los Elías, otra vez los Moisés, haciendo maravillas, milagros, y creo que Dios va a utilizar esta nueva generación para llevar a cabo su plan divino. Así que pues estoy muy gozoso de estar aquí.
Bueno, me alegro. Y estoy seguro que este movimiento, que es el levantar, Dios lo quiere hacer en cada nación. Así como lo está haciendo ahorita en México, yo estoy seguro que en cada país hay un Jorge y Mary que en este momento está viendo eso en Perú, en Chile, en Argentina, en Italia, en España. Y yo creo que Dios sí, aunque aquí no lo sepamos, hasta aquí no nos llega esa información, pero estamos seguros de que Dios quiere levantar una nueva generación de Gedeones.
Gedeones, esa es la palabra. Resulta que esto que acaba de decir Josué es muy cierto. Cuando Dios habla a Gedeón, básicamente encuentra a un hombre que no se creía él mismo capaz de llegar a hacer proezas en Dios. Sin embargo, tiene un encuentro muy, muy personal con Dios, y Dios le habla. Y en esa interacción entre el ángel de Dios y Gedeón, el hombre comienza a exponer su naturaleza como tal, y dice, se confiesa y confiesa: yo soy un hombre débil. Si Dios está conmigo, ¿por qué todas las circunstancias que están a mi alrededor son adversas? Porque la salutación del ángel es: Gedeón, hombre muy amado de Dios, Dios está contigo. Entonces, para este hombre, si lo ubicamos en el espacio, si lo climatizáramos, por decirlo así, al tiempo actual, muy probablemente tú te llames Luis, te llames Ricardo, estés pasando por una situación difícil en tu vida, pero Dios ha puesto los ojos en ti. A lo mejor tú te llamas, ¿qué? Floridalma, Ana, yo no sé cuál es tu nombre, porque también hay Gedeonas. Y Dios se va a acercar a ti y te va a decir: muy amado, Dios está contigo. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que Dios esté conmigo si todas las cosas que están pasando a mi alrededor me dice que estoy en la calle de la amargura, por decirte algo así, ¿verdad? Me imagino que esa fue la, pues como parafraseando, la respuesta que dio Gedeón cuando dijo, ¿cómo es posible que este hombre me diga que Dios está conmigo si pues, somos un pueblo cautivo, estamos escondidos porque nos están robando nuestras cosas, porque estamos pobres? Pero resulta que la palabra de Dios confiesa que Dios busca precisamente a lo débil. Dice, a lo menospreciado y a lo vil del mundo. A eso es a lo que Dios viene a buscar. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar a través de lo que no es su poder. Si tú, por ejemplo, eres un hombre, un magnate, tienes muchos recursos económicos y se te antoja ser filántropo, porque, no sé yo por qué, tal vez porque tienes una buena corazonada o porque quieres evitar pagar muchos impuestos y mejor quieres hacer el bien, y entonces las instituciones gubernamentales le dan ciertas concesiones a las personas que hacen el bien. Pues, ¿cuál es tu mérito? ¿Cuál es el mérito de Dios ahí si lo tienes todo? Pero Dios va a utilizar gente común y corriente. A un Juan Pérez en Guatemala, a un Montavani en Italia, a un John Edward en Estados Unidos, a un Luis Pérez en México, qué sé yo, a personas comunes y corrientes que por un momento de su vida estén pasando por dificultades y se va a acercar Dios. Sí. Y te va a decir, muy amado, y en ese muy amado te va a decir, Dios está contigo.
Exactamente.
El punto es, ¿para qué Dios quiere estar contigo? ¿Cuál es la maravilla que Dios quiere mostrar en estos últimos tiempos? Que la gente común y corriente, pero que sincera en su corazón, que en su corazón ha querido buscar a Dios, tal vez por diferentes medios, Dios se va a presentar y te va a decir, yo quiero utilizarte. Yo quiero que seas un vaso útil en mis manos. Y cuando esa disposición venga, en aquello que no era, va a comenzar a surgir las maravillas de Dios.
A ver.
Sí.
Y algo muy interesante de lo que comentábamos, ahorita justamente hablando de Gedeón y de muchos otros siervos de Dios en la Biblia, es que, y eso lo acabo de decir en una prédica, o sea que no me lo atribuyen a mí, es un rema de otra persona, pero que yo lo quiero traer aquí. Cuando Dios llega con Gedeón, Gedeón estaba ocupado, estaba trabajando, estaba haciendo una labor en medio de una guerra, en medio de un problema, pero estaba trabajando. O sea, no estaba haraganeando, no estaba rascándose la panza con la mano izquierda y con la derecha con el control del remoto, no. Estaba trabajando. Y eso me deja ver a mí que Dios va a llamar gente que está ocupada, gente que está trabajando, gente que está activa, gente que está desempeñando una labor, porque definitivamente a Dios no le gusta la gente haragana. Así que muchas veces, a veces nos quedamos como sentaditos esperando, a ver, bueno, aquí voy a sentar en la banca de la iglesia, a que pase el tiempo y a que Dios envíe a alguien a decirme, pues, hijo mío, ven a trabajar. No, yo creo que Dios quiere que empecemos a activar, a trabajar en su obra, a trabajar en nuestras escuelas, en nuestros, obviamente nuestra labor, hacer lo que nos toca. Y en medio de esa actividad, Dios va a enviar un ángel, tal vez va a enviar a una persona, a un pastor, o te va a hablar a través de una circunstancia a decirte, ok, llegó el tiempo en que me sirvas por completo a mí. Y yo quisiera que el pastor nos contara un poquito también acerca de cuando Dios le hizo ese llamado especial a trabajar, tal vez no a tiempo completo, pero yo sé que ya de una forma más comprometida, cuando le hicieron un llamado al departamento de los jóvenes en la iglesia en donde pues él se congrega en la ciudad de Guatemala. Pero antes que eso pase, yo quisiera que el pastor nos presente una canción que lo ha estado despertando todas estas mañanas.
Wow.
Entonces, yo quisiera que nos diga cuál es esa canción y de quién es.
Fíjate que, pues, ¿qué quieres? Que te cuente la historia de cómo apareció esta canción en las mañanas de mis días aquí en México. Pues resulta que yo vine con un propósito específico a estudiar a la aquí a México, a una compañía farmacéutica muy, muy importante. Pero Dios tiene sus propósitos. Y me ocurrió una cosa muy, muy agradable. Y es que mi compañero de habitación, que lo ponen en parejas, es un muchacho regiomontano. Pues se mira de muy buenas familias, de muy buena educación, pero con toda la cultura del norte, ¿no? Y él pues tenía su celular y en su celular había puesto un despertador. Nos teníamos que despertar a las 6 de la mañana para tener una hora de hacer nuestro aseo, de vestirnos, media hora de desayuno y a las 8 estar ya en el entrenamiento. Pues resulta que su celular él traía una canción, algo así como un mambo. Uh-huh. Que nos levantamos y era todo un revolú aquello. Ay, yo estoy acostumbrado que mi primer momento en la mañana es un momento con Dios y doblar mis rodillas y buscar a Dios. Y pues a mí me resultaba como algo novedoso, sí, ¿eh? Sí, como algo fuera de mis costumbres. Pero fíjate cómo Dios es precioso y cómo Dios está preparando un terreno especial para los jóvenes. Resulta que Dios me dio la oportunidad de comenzar a compartir con este muchacho. Aparentemente su vida es una vida muy normal, una niñez de lo más extraordinario, unos padres, como dicen aquí en México, muy padres, que lo educaron bien y que los ama. Pero la esencia es que comenzó a ocurrir un misterio. Yo le llamo así porque a la fecha todavía no he logrado identificar qué pasó alrededor de esa amistad. Pero el Espíritu Santo nos llegó a visitar con mucha frecuencia en nuestras conversaciones que giraban alrededor de Dios. Y este muchacho comenzó a detectar que algo pasaba en nuestra conversación. Pues evidentemente yo le llevo 20 años y éramos unos grandes amigos. Esto es algo sui generis, le digo yo, algo fuera de lo
común.
De lo común. Porque él me decía, yo no siento que usted tenga... que tú, me dice, porque así nos tratan los mexicanos, que tú seas más grande que yo. Y eso me llama la atención, pero logro entender que hay una fuerza sobre tu vida que me hace sentir cosas que nunca había sentido. Entonces yo le dije, ¿cómo qué? Como una tremenda ganas de llorar, me dice. No entiendo por qué, pero una tremenda, no sé si es de alegría, no sé si es de tristeza, pero yo sé que Dios quiere hablarme, yo sé que Dios está aquí. Por un momento, como él no sabía identificar qué estaba pasando, llegó un momentito que me dijo, pero yo siento que tú eres Dios. No, 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 tranquilo. Le dije, yo no soy Dios, yo soy tu amigo. Pero lo que sí es cierto es que traigo conmigo la presencia del buen Dios que quiere hablarte. Y bueno, para no hacerte la larga, recibió a Cristo. Fue una cosa gloriosa. Estábamos en nuestra habitación platicando. Él derramó su alma, comenzó a llorar, a sentir el amor y la ternura de Dios. Pues le presenté el Evangelio. Y lo curioso con respecto a la canción que me estabas preguntando es que sin que yo le dijera nada, él se enteró de que había una canción que se llama Tú Eres Mi Universo, de Jesús Adrián Romero. Uh-huh. Y la logró bajar por su Bluetooth a su teléfono y cambió el mambo como despertador por Tú Eres Mi Universo. Ahora, ¿cuál es la conmoción que causa? Yo quiero que ustedes entiendan esto, lo que quiero decir. Es un muchacho que acaba de recibir a Dios, que conoce a un Dios histórico, apenas conoce de la Biblia.
A un Dios religioso.
A un Dios religioso. Y comienza a absorber como que esa esponja del Evangelio y comienza a enfocarse de que verdaderamente es un Dios. Reconoce que sus padres, como tal, sus padres han hecho una buena obra humanística en él, pero que a él le hace falta algo. Y encuentra ese algo a través de recibir al Señor Jesucristo. Comienza a manifestar un interés grande en saber qué es Dios. Me dice qué es lo que siento, por qué me dan ganas de ser feliz, por qué me dan ganas de querer a demás personas, por qué me siento renovado. Y yo le digo, es porque Dios está actuando. Entonces Dios es real, sí, pero no lo miro, me dice, pero lo sientes.
¿Qué es más poderoso?
Y puedes expresar. sin que nadie le dijera absolutamente nada, el muchacho comienza a tener actitudes como cambiar su mambo, que era el despertador de las 6 de la mañana, por una alabanza a Dios. Durante estas 5 semanas, lo vi progresar de una manera, yo le enseñé a orar, nos levantábamos tempranito y tomábamos 10, 15 minutos para orar, pero yo era el que oraba al principio. Y un día se me ocurrió decirle, bueno, ora. Y él dije, solo pídele guianza al Espíritu Santo. Y comenzó a fluir en una oración tan tierna y tan llena del Espíritu Santo que parecía que fuera una persona que tenía mucho tiempo de estar caminando con Dios. Sus palabras eran muy sencillas, comenzaba dando gracias, de repente comenzaba platicando con Dios como que si lo tuviera ahí mismo, y le decía, respóndeme, háblame como le hablas a mi hermano Jorge. Y sabes que un día me dice, a él le parecía raro muchas cosas, pero me dice, a ver Jorge, sácame de una duda. Si mi papá, o sea, refiriéndose a Dios, es tu papá, entonces, ¿qué somos tú y yo? Entonces yo le dije, piensa, somos hermanos. Mira. Pero no fue una cosa que yo le dijera, mira, ahora tú y yo somos hermanos. Él sacó una deducción, pero lo que yo entendí era que Dios le estaba enseñando que tenía un hermano y que nuestro Padre se hacía presente con mucha frecuencia en nuestro hogar, que fue una habitación de hotel durante 5 semanas. Y esta alabanza nos acompañó durante casi 4 semanas. Fue una semana de mambo y 4 semanas de alabanza.
Ok. No, y qué interesante lo que nos contaba acerca de la oración, porque yo siento que uno mientras camina en el Evangelio y va agarrando ciertos moldes y ciertas costumbres, y ciertos rituales, diría yo, incluso para orar, y uno empieza como a agarrar cierto modo que se vuelve como automático. Pero me impresiona lo que dice ahorita de su oración tan sincera, tan sencilla, porque era como su primera oración. Era la primera vez que él en realidad se comunicaba con Dios y le habló como que lo tuviera cara a cara.
Exacto.
Y ahorita me trae una reflexión a mi vida de que así deberíamos hablar nosotros todos los días. Como que tenemos a Dios enfrente y hablarle incluso con las mismas palabras y de la misma forma como estamos hablando aquí nosotros. Porque eres otra persona, ¿no?
Y sabes qué es lo que me impresiona. Es el respeto. El respeto, pero la confianza con que él se acercaba a Dios. Y espero, le ruego a Dios con todas las fuerzas de mi corazón que no vaya a perder esa hermosa costumbre. Porque recién hoy nos despedimos y él se regresa a...
Ya está en Monterrey, ¿no?
Sí, en Monterrey, regresa a Monterrey y yo mañana regreso a Guatemala. Pero cuando platicábamos hoy en la mañana y nos despedíamos, fue una despedida un poco sentimental y pues uno huye a esas despedidas. Pero sin embargo yo quería despedirme de él en la habitación porque creí más propio, me creí más propio poder decirle algunas cosas. Y me dice, yo no voy a poder olvidar todas estas cosas. Yo le regalé una Biblia y me dijo, este es el mejor regalo que me ha hecho jamás nadie en mi vida. El mejor. Agarra el libro, se lo presiona a su pecho y me dice, quisiera que se me metieran todas estas palabras en mi corazón. Y entonces le dije, bueno, eso toma tiempo. Vas a comenzar a amarlas, vas a comenzar a quererlas. Dios te va a comenzar a hablar a través de ellas. Va a comenzar a darte tu luz. Y vas a comenzar a tener una relación padre-hijo. Esa es exactamente la relación que Dios quiere tener con cada joven. Yo no sé, joven, si me estás oyendo, cómo fue la relación con tu padre o con tu mamá, pero sí te garantizo una cosa, que el padre más padre que puede tener cualquiera es Dios. Es un consejero, es un amigo, es todo en tu vida. Se manifiesta de una manera tan amorosa, un amor indescriptible, que uno no puede contener las lágrimas en sus ojos al saber que ese infinito ser se toma su tiempo para platicar con cada uno de sus hijos y darle el más adecuado de los consejos. es ahí donde entra en juego ese eterno misterio de la omnipresencia de Dios. ¿Cómo puede ser tu papá en la China? ¿Cómo puede ser tu papá en México? ¿Cómo puede ser que ese mismo padre se esté manifestando en Ciudad de Guatemala a diferentes personas? Dios es eterno, Dios es grande. Y es verdaderamente la relación que Él quiere tener con sus hijos. Padre. No el Dios histórico, tronador, enfadado, castigador, que nos enseñó la tradición.
Está esperando que nos equivoquemos para mandarnos un rayo.
No, este no es José. Ese es el Dios que inventaron los hombres. El Dios verdadero es un Dios de amor, que igualmente como te ama, también te corrige. Pero la forma de corregir de Él es tan diferente que la de los hombres. Generalmente te comienza hablando de tus cosas buenas, te hace una buena evaluación y te dice, mira hijo, pero te hace falta algo. Y te ofrece el método, y te ofrece su sangre a través del Señor Jesucristo, y te ofrece la solución. Y te admira, llegas a tener una admiración tan grande por Él. Un amor tan grande, nacido precisamente del impacto del amor de su misericordia, que es un convencimiento interno que hace el Espíritu Santo de ya no fallarle, pero no por miedo,
sino por amor.
Por amor.
Pues qué inspiradoras, de verdad me quebranta mi corazón en el momento que estamos hablando esto. Y yo quisiera compartir con todos ustedes y que el pastor nos presentara esta canción que ha compuesto nuestro hermano Jesús Adrián Romero.
Oigámosla.
Y se llama
Mi Universo, de Jesús Adrián Romero.
El disco El Aire de Tu Casa.
Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana. La luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Jesús es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo.
Hemos escuchado a Jesús Terán Romero y el aire, Mi Universo, parte de su disco El Aire de Tu Casa, que seguramente ya está disponible por ahí en alguna librería cristiana o en la página de vasago.com, tú lo puedes saber dónde adquirirlo. Y pues seguimos aquí con nuestro amadísimo pastor y amigo, el hermano Jorge, pues que ha venido, Dios lo ha mandado, mejor dicho.
Así es, esa es la palabra
desde,
correcta.
Desde pues mi natal Guatemala, aquí a la Ciudad de México, a bendecirnos, a compartir las experiencias que Dios les ha dado, le ha dado acá, y pues también las que le ha dado en Guatemala. Y pues quisiéramos que él nos platicara un poquito acerca de su experiencia trabajando con el grupo de jóvenes, con el departamento de jóvenes, en la iglesia de Benecer, zona 5. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo llamaron? ¿Qué se lo esperaba? ¿Lo estaba pidiendo? ¿Cómo fue eso?
Fíjate, Josué, que es una promesa de Dios. Yo fui maestro durante 11 años y realmente mi trabajo me causaba una alegría fuera de lo común. Si algo me gustaba a mí era enseñar, interactuar con adolescentes y jóvenes. Me tocó trabajar desde jóvenes de 14 años en segundo grado básico. No sé cómo le llamarán en México, pero allá es más o menos como segundo grado.
Saliendo de la primaria.
Exacto.
Sí.
Y hasta los primeros 2 años de universidad. Y en ese rango, entre 14 y 21 años, yo me movía con una facilidad muy fuerte. Tenía 3 trabajos, trabajaba en la mañana en un colegio, en la tarde en un instituto y en la noche en la universidad, con matemáticas 1 y matemáticas 2. Y para mí era una alegría mi trabajo, pero sin embargo resulta que Dios me da una promesa y me dice, te quiero enriquecer. Yo me acababa de casar y pues venía mi primer hijo en camino. Y pues el sueldo de un maestro, yo no sé si se será en todas partes del mundo, pero desafortunadamente en mi patria, a pesar de que tenía 3 trabajos y trabajaba mañana, tarde y noche, pues era escaso como para poder tener una casa, brindarle a mis hijos un mejor futuro. Y entonces yo comencé a platicar con el Señor y le dije, Señor, mira, ayúdame, y yo quisiera que mi esposa se quedara en casa cuidando a los hijos mientras que yo voy a trabajar, porque esa era una visión que Dios nos había dado a mi esposa y a mí. Entonces resulta que el Señor me dice, bueno, yo te voy a enriquecer, y literalmente me lo manda a decir a través de 2 siervos diferentes sin conocerse, pero me pone un reto y me dice, deja tu trabajo, yo te voy a llevar a otro trabajo. Me hace un reto muy fuerte, y yo tenía una plaza, eso es un, como dice, un trabajo seguro en el gobierno.
Para toda la vida.
Para toda la vida, y pues se podría decir que esa era la tradición de mis padres. Ser maestro, llegar a una plaza del gobierno, jubilarte y pues tener un sueldito con el que vas trabajando. Pero Dios me amplió mi visión y me dice, yo quiero que tú seas prosperado, porque tu alma ya prosperó y quiero que seas prosperado, pero tienes que tomar un paso de fe. Y me lo dice a través de un siervo que llamamos el pastor y apóstol Germán Ponce, con una forma muy, muy directa. Luego me lo comienza a hablar en la palabra. Luego me llegan mensajes sin qué ni para qué en cassettes, hablándome del mismo tema, porque
confirmando.
Cuando Dios me quiere hablar, generalmente me habla y me habla y me dice, esto es en lo que yo quiero que te enfoques.
Para que no le quede duda.
Exactamente. Entonces tuve que tomar un paso de fe, y el primer paso de fe fue conseguir un trabajo en ventas. Wow. Pero resulta que el trabajo en ventas es un trabajo retador, porque tenía que dejar el trabajo en la mañana, el trabajo en la tarde, dedicarme al 100% al trabajo.
Jugársela.
Y bueno, yo ya no era un jovencito, dice, si tienes 22 años, pues dice, me la juego, pero yo ya tenía 34 años para entonces.
¿Tres bocas o dos bocas?
Bueno, mi esposa y Jorge que venía en camino y yo.
Entonces son tres bocas.
Entonces el punto es que yo tomo la decisión de fe, ya confirmadísima la palabra, porque no fue una cosa que me salió y hoy voy a hacer esto, ¿no? A través de oración, a través de confirmación. Bueno, si tú me estás hablando y dejo la universidad, dejo de trabajar en la universidad, en el colegio y en el instituto, se me vino toda mi familia encima, ¿qué te está pasando?
¡Qué loco!
Pero dije, tengo una visión, Dios me va a enriquecer. Y comienzo trabajando en el trabajo, uno de los trabajos más difíciles, vender libros.
Bueno, en un país donde casi no lee
la gente no le gusta leer, y comienzo a vender libros, pero cada experiencia es una experiencia muy tremenda porque Dios me daba un mensaje para las personas con las que yo compartía. Y después de que me daba un mensaje tan muy certero, muy profético, la gente no solamente tenía los recursos, sino que también quería comprarme los libros. Wow. Y comienzo a crecer económicamente de una manera, es decir, yo vendía 2-3 colecciones de libros en el mes y sacaba sobremanera lo que ganaba trabajando como maestro. Pero el punto no era ese, el punto es que viene Dios y me llama y me dice, te quiero enriquecer, pero yo le hago una pregunta y le digo, ¿y los chicos? ¿Y los jóvenes? Tú sabes que mi pasión es ser maestro, y me vas a quitar la fuente que me causa una alegría enorme, que es poder ser,
enseñar
y en cierta manera ser guía de jóvenes.
Ser un tutor.
Y me dio una palabra inmediata y me dijo, yo te voy a dar otros jóvenes. Y ya no vas a ser profesor de matemáticas, sino que vas a enseñarles mi palabra. Y me sorprendió, porque para ese entonces yo era una oveja más dentro de aquel conglomerado de 3,000 almas en la iglesia. Cuando al mes de haber estado trabajando ya en ventas, me hace un llamado el hermano apóstol, el hermano Sergio Enríquez, y me dice, quiero que te hagas cargo del grupo de jóvenes. Y me vuelve una alegría maravillosa a mi corazón, porque ahí estaban otra vez los chicos. Solo que ahora yo me comunicaba con ellos a través de otro idioma, ya no a través de las matemáticas, sino a través de la palabra de Dios. Muchos de estos chicos que estuvieron conmigo 2-3 años en el grupo de jóvenes, ahora son pastores. Estoy hablando del hermano Timoteo Fuentes, estoy hablando de evangelistas que han salido a las naciones, maestros como hermano Ricardo Rodríguez, que están en la congregación.
Wow.
Y mujeres de Dios que predican y que cantan, que son salmistas como la hermana Erika Pérez y todas esas personas que tú conoces,
sí,
que,
pues,
que están al servicio de Dios. Y mira qué privilegio más maravilloso. Juan Vázquez, un maestro, dentro de nuestra, sí, congregación. Y yo no sabía que dentro de ese semillero de chicos
estaban ellos.
Sí. Y yo te digo honestamente, yo no hice otra cosa más que amarlos. Pero ese amor no venía específicamente de un corazón almático, sino un depósito que Dios había puesto en mi corazón. Es decir, lo único que hacía era estar ahí, disfrutarlos, compartir con ellos la palabra, pongámosla en práctica. Y lo que sí te puedo decir es que estos chicos se fueron detrás de Dios por amor. Entonces, fueron 2 años gloriosos, 2 años en que hacíamos retiros juveniles, Dios nos llegaba a visitar, Dios nos daba promesas. En aquellos entonces, cuando comenzaba la profecía en el grupo de jóvenes, se levantaba una profecía y decía, yo me acuerdo bien la profecía cuando le dijo a Timoteo, tú eres mi siervo y me serás útil, y te enviaré a un pueblo que tú no sabes. Y mira, ahora Timoteo tiene una congregación en Quiché, en Guatemala, y wow, yo me acuerdo perfectamente bien de la profecía, y él me decía, hermano Jorge, ¿y será que esto se va a cumplir en mi vida? Y yo le digo, ahora Timoteo, Dios ha sido fiel.
Dios lo cumplió.
Lo cumplió, y ahí están. Y se me han escapado muchos nombres de chicos, Marvin, Marvin, bueno, entre otros, y Marvin Mazariegos, que está ahorita trabajando a tiempo completo en video y en sonido en la iglesia, siervos preciosos de Dios.
Okay.
Y aquellos que no sirven a Dios, pues tienen sus carreras profesionales, médicos, abogados, economistas, que siguen activando.
Pues le sirven a Dios pero
en otra forma. El punto es que Dios tiene un llamado. Dios tiene un llamado para todos aquellos que anhelan servirle. Y yo te lo digo con todo mi corazón, hermano que nos escucha, donde quiera que estés, que tú quieres servirle a Dios. Dios puede usar tu boca, tus brazos, tus manos, y no hay cosa más gloriosa que ser instrumento en las manos de Dios. No hay cosa que te ofrezca una cantidad de amor, una cantidad de satisfacción tan enorme, que Dios te dé una orden y que tú seas tan poderosamente sensible al Espíritu Santo que no dudes en hacer la voluntad de Dios. Quiero cerrar esto, Josué, contándote un testimonio de qué tan poderosamente puede hablarte Dios y qué tan certeramente Dios está hablando a hombres, mujeres, niños, jóvenes que sensibilizan su corazón al Espíritu Santo. Una experiencia más maravillosa que yo tuve y que he tenido, y que siempre la cuento porque me sorprende Dios y me sigue sorprendiendo, es que yo hice un trato con él y le dije: úsame, yo quiero ser instrumento en tus manos. Y nos juntábamos un grupo de jóvenes a las 5, 4 de la mañana, lo levantamos el día sábado a adorar, llevábamos nuestras guitarras, comenzamos a cantar y a danzar. Pero una cosa de lo más común que tú te puedes imaginar, y hermosísimo, pasábamos ahí sí que horas y horas alabándole, bueno, no tanto, pero de 4 a 6 de la mañana. Y luego nos despedíamos, llenos del Espíritu Santo. Pero me acuerdo que yo le hice un trato al Señor un sábado común y corriente, caminando por la 12 avenida de la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Y le dije: Señor, úsame, háblame. Yo quiero saber si tú realmente eres capaz de hablar y responder. Y una voz, es una voz inconfundible, que uno sabe después de cierto tiempo que no es una voz humana, que te habla en el corazón o medio en el oído, pero muy fuertemente. Me dijo: miras a aquel hombre que vaya, era un señor, imagínate la situación, 6 de la mañana de un día sábado, va un hombre caminando en la calle y Dios me dice: anda y dile que yo lo amo. Usted dice, podría confundirse con un caso de esquizofrenia y decir, bueno, ya está oyendo voces, pero esto no era como en mí. Era la primera vez que yo, o la segunda vez que yo escuchaba esta voz, y entonces la puse en duda y le dije: no, ¿cómo le voy a decir a un hombre desconocido: Señor, mire, Dios me dice que lo ama? Y entonces sentí un silencio profundo en mi corazón, como cuando estás conectado y de repente pierdes la señal de tu celular. Y dice: pero, aló, aló. Exactamente eso, esa fue la sensación. Se me fue la señal. Entonces pedí perdón y dije: voy. Y en el momento que dije voy y atravesé la calle, volví a sentir la presencia. Y le dije: Señor, refiriéndome al Señor, que el Señor me haya
al dicho, hombre.
Al hombre, que el Señor me haya dicho que le dijera lo que, el mensaje. El hombre se volteó, estaba como a 10 metros de mí y me dijo: es conmigo, me dijo.
Y no había más gente.
No, un poco serio. Sí. ¿Qué quieren? Pero así, golpeado. Tengo un mensaje para usted. Y cuando yo le dije eso, se le desfiguró su rostro. ¿Para mí? ¿De parte de quién? De parte de Dios. Y cuando le dije así, se le volvió a desconfigurar su rostro y se me acercó y me dice: ¿y cuál es el mensaje? Así, casi gritándome, casi enfrente. A ese mundo, cuando se me acercó, yo me di cuenta que él venía como de una fiesta, porque tenía un olor muy fuerte a licor. Y le dije: Dios me dijo que le dijera que lo ama.
Wow.
Y entonces me dijo: repítamelo. Pero ya me lo dijo con un tono diferente, como con una voz medio quebrada. Repítamelo. Me dijo: Dios me dijo hace un ratito que le dijera que lo ama. Que lo ama. Y el hombre comienza a llorar, Josué. Inconsolablemente. A un instinto te dice que tienes libertad de acercarte, y yo me acerqué y le puse la mano en el hombro, y él, cuando yo le puse la mano en el hombro, se agarró de mi mano y puso su cabeza en mi pecho y comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Imagínate esa escena a las 6 de la mañana, un sábado, un hombre llorando en el pecho del otro hombre, y decía: Dios mío, ¿qué está pasando en esto? Por favor, ven, porque me estaba un poquito descontrolado. Pero en un rato se alejó y me dijo: quiero decirle una cosa. Yo no sé quién es usted, pero lo que sí sé es que Dios lo bendiga. cuando me dijo así, algo me dijo, bueno, este sabe algo de la palabra de Dios. No era congruente, tenía su chumpa de cuero negra, olía a cigarro y a licor, y me dijo, yo soy un cristiano caído. Y nací en el cristianismo. Y yo había tomado la determinación hoy de quitarme la vida. Y la única condición que yo venía diciéndole a mi Señor en el camino es, si realmente me amas, si realmente existes, solo dime que me amas. Dímelo de cualquier forma. Bueno, a esa altura ya había pasado como 20 minutos que teníamos platicando ahí. Entonces yo comencé a llorar con él. Porque dije, igual, si yo no hubiera sido sensible a la voz del Espíritu Santo, él hubiera utilizado cualquier otro instrumento.
Quizá en la próxima esquina estaba otro.
Otro, esperando la oportunidad de ser utilizado por Dios. Pero jamás había sentido una alegría tan grande como ese día. Yo, para aquel entonces era soltero, regresé a la casa de huéspedes donde vivía, y lo que sí pude sentir es que cuando entré a mi cuarto, había una presencia de Dios como diciéndome, como dicen los norteamericanos, well done, bien hecho.
Okay.
Jamás.
Una satisfacción.
Me puse debajo de mi cama a llorar como un niño. Y dice, no te vayas de aquí, yo quiero permanecer en esta presencia gloriosa. Y sabes qué, hermano, donde quiera que estés, Dios necesita de tu boca, Dios necesita de tus brazos, porque Él manifiesta su amor a través de los instrumentos y quiere hacerte partícipe de esta gloriosa explosión de amor que Dios tiene para las naciones.
Quizá hay muchos jóvenes y muchos amigos que se han estado escuchando y están como Timoteo, como el muchacho que tú,
sí,
que pastoreabas, y tienen promesas, saben de que Dios los va a usar, que son un instrumento de Dios, pero es que están ahí sentados, que están ahí como que esperando que las cosas pasen. Y yo creo que Dios quiere usarnos, y uno como joven muchas veces se desespera. Uno como los jóvenes, yo creo que los jóvenes muchas veces carecemos de la paciencia que tienen los adultos. No sabemos muchas veces en qué momento salir, o estamos esperando ese como el banderazo de salida. ¿Y qué tú le podrías decir a esos jóvenes que están así como que en la puerta de salida para la carrera, y que solo están así como que, ¿será que ahorita o me espero? Están así como ansiosos, pero que están ahí parados.
Yo lo que creo es que la ansiedad, más que ansiedad, es duda. Es un momento en que se enfrenta uno a hacer locuras por causa del Evangelio. Pero, ¿sabes qué sí creo, Josué? Y es que uno tiene una unción que lo acompaña, y que esa unción te ayuda a desatar a otros a esa dimensión. Y quisiera, en una pequeña oración,
claro,
antes de terminar, a través de estos espacios cibernéticos, desatar esa unción en aquellos jóvenes que quieren oír a Dios, que quieren aceptar el reto por amor de servirle, para que no duden y que tengan experiencias con Dios. ¿Qué te parece si oramos?
Perfecto.
Cierra tus ojos, hermano, donde quiera que estés. En el nombre de Jesús, yo vengo suplicándole al cielo que estas experiencias maravillosas que tú me has dado, Señor, que me han llenado mi vida de alegría y de regocijo, de saber que tú eres tan real, más real que nosotros mismos, estás dispuesto a poner de tu amor en estos vasos frágiles para llevar a cabo tu obra. Yo te pido, Señor, que penetres el corazón de mis hermanos, que avives el Espíritu Santo en ellos, que quites todo temor de hablar y de proclamar tu evangelio a toda criatura, que quites de sus corazones cualquier temor de manifestar el amor de Dios, porque Dios va a hacer maravillas y prodigios con aquellos precisamente que no tienen mayor concepto de sí mismos, sino que están dispuestos a dar su vida por amor a este glorioso evangelio. El Señor te bendiga.
Aleluya. Como dice la palabra, abre tu boca
y yo la llenaré.
Eso es lo que ha hecho nuestro amado pastor hoy. Hermano Jorge ha abierto sus labios, y estoy seguro que lo que hoy nos ha compartido, pues no ha sido él.
No, es el glorioso Espíritu Santo.
Espíritu Santo. Y si alguien quisiera comunicarse con con el hermano Jorge, ¿cómo lo podría hacer?
Bueno, si alguien quisiera comunicarse conmigo, le puedo dar mi correo electrónico y escribirme. Y mi correo electrónico es jorge-imeri, I-M-E-R-I. Las dos latinas y todo en minúsculas. @hotmail.com. Y ahí, si quieres preguntarme algo, si quieres platicar conmigo, mandarme un mensaje, para mí va a ser un gusto devolverte este mensaje, pues esperando en Dios que te haya edificado y te haya animado a seguir caminando en este glorioso camino llamado Cristo Jesús.
También vamos a poner la dirección de nuestro hermano en la página de internet, por si no la copiaste, por si se te dificultó escribirlo. Ahí va a estar el link para que tú lo contactes y le preguntes lo que tú quieras. Y tú tienes una pregunta muy personal, órale. Y pues si no, al podcast, que tú ya sabes la dirección, el quinto podcast, @gmail.com, y nosotros reenviamos el correo perfectamente a nuestro pastor y le agradecemos. Agradecemos muchísimo los minutos que nos ha regalado y por dejar de estar y compartir con nosotros sus experiencias.
Gloria a Dios. El buen Dios les bendiga.
Amén. Bendiciones.